Cabezas.
Primera zona.
Dos horas 32 minutos. En este momento en Montevideo tenemos algo así como 30 grados, porque creo que se nubló un poquito. 31 ahora es la máxima, aunque la térmica, según AccuWeather, a esta hora es de 33 grados y está parcialmente soleado o parcialmente nublado en este momento, creo que debería decirse. Meteorología habla de lluvias para el jueves, Enzo.
Sí, habla de probables precipitaciones ya para hoy en todo el país, para mañana y para el viernes. Probables precipitaciones y algunas tormentas.
Perfecto. Bien, perfecto, digo, en el sentido de que sí, bien la información.
De que no tenés que andar en la calle.
Claro, no, digo que está bien la información, digo, no, perfecto, no necesariamente lo es porque puede ser un fenómeno intenso. Bueno, el Instituto Uruguayo de Meteorología justamente emitió una alerta por ola de calor que afectará a las regiones del litoral oeste, el centro y el norte del país durante los próximos días. El comunicado advierte de temperaturas extremas que oscilan entre los 20 grados de mínima y los 34 de máxima, prolongándose desde este miércoles, o sea, desde hoy hasta el próximo viernes. Los departamentos involucrados van a ser Colonia, Durazno, Flores, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó.
El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que realiza recomendaciones para lidiar con esta ola de calor. Las principales afectados por estos fenómenos serán los niños menores de 6 años, adultos mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial u obesidad, según dice el escrito. Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran calambres, agotamiento, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, deshidratación, presión arterial baja y pulso rápido. Ante esto, el Ministerio recomienda evitar la actividad física y la exposición a los rayos solares entre las 11 de la mañana y las 18 horas, la ingesta de líquidos, usar ropa holgada, evitar comidas copiosas y calientes y permanecer en lugares frescos. En casos de asistir a una persona que sufre de un golpe de calor, el Ministerio recomienda solicitar asistencia médica urgente.
Muy bien, y el INUMED, hablando de pronósticos, prevé poca lluvia y más calor hasta el otoño. El Instituto Uruguayo de Meteorología divulgó ayer un informe realizado por el Grupo de Trabajo de Tendencias Climáticas del INUMED y la Universidad de la República sobre las perspectivas climáticas para el trimestre enero-marzo. Esto es básicamente, digamos, una especie de megapronóstico que a veces se ajusta, a veces no se ajusta, pero bueno, es una forma de ir teniendo una idea, ¿no? Uh-huh. Es un dato más. Según este informe, se esperan sesgos de precipitaciones hacia acumulados por debajo de lo normal en todo el país. Esto traducido, que se espera que llueva menos. También, en cuanto a las temperaturas, se esperan sesgos por encima de lo normal hacia el norte del Río Negro, mientras que al sur no se esperan sesgos significativos. Acá al sur tendremos las temperaturas habituales del año, que van a ser calientes, sin duda, pero en el norte pueden ser aún más calientes, si es que eso es posible en realidad en este país. Pero bueno, sí, es el pronóstico, digamos, que está haciendo la gente de meteorología para el trimestre enero-marzo.
Bueno, entramos en la información. El PIT-CNT quiere reunirse con el presidente Tabaré Vázquez para analizar los posibles ajustes de salarios con miras a los consejos. El presidente de la Central Obrera, Fernando Pereira, dijo a Diario El País que la intención es pedir un encuentro con el presidente para considerar aspectos generales de las rondas de los consejos salariales. El PIT-CNT pretende alcanzar un salario mínimo nacional de aproximadamente 16 mil pesos a partir del 1 de enero de 2019. Hoy se ubica en 13.430 pesos. También pretende encontrar mecanismos para mejorar los sueldos más sumergidos, para los que se buscará la repetición de los incrementos diferenciales ya aplicados.
Bien, veremos qué es lo que responde el presidente, porque el presidente hasta el 15 no te define la agenda, lo vamos a ver ahora. Los días 15 cada mes dice...
Se sienta a pensar...
Lo recibo, no lo recibo. Más o menos así. Los usuarios de Antel que quieran renunciar a los llamados beneficios, a los cambios en realidad de los nuevos planes, hay gente que dice directamente que son perjudiciales, hay otras personas que los encuentran provechosos, pero bueno, eso dependerá de cada uno hacerlo, ¿no? Bueno, los que quieren hacerlo ya lo pueden hacer desde hoy, a través de Internet, quienes opten por mantener los cambios que Antel planteó como beneficios en sus planes de conexión LTE, no deberán realizar ningún trámite y la modificación será retroactiva al 1 de enero. O sea, si ustedes se quieren quedar como el cambio que propuso Antel, no hacen nada. Si quieren volver al régimen anterior, directamente Lo hacen a través de la página que es antel.com.uy. Pero los usuarios que lo prefieran van a poder dar de baja el uso de tales cambios o beneficios desde la hora 15, o sea que tienen que esperar un ratito todavía. El procedimiento estará disponible en el sitio web. Como les decíamos, según un comunicado de Antel, las modificaciones dispuestas por la empresa permiten a los usuarios con un plan LTE utilizar el crédito total de su dispositivo de forma indistinta entre llamadas, mensajes y datos.
Bien, bueno, justamente desde que se aplicó este cambio, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió más de 2.000 denuncias contra Antel y estas fueron elevadas a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y ahora son sometidas a estudio. Desde el Área de Defensa del Consumidor dijeron a Telenoche que 1.600 de las 2.100 denuncias contra Antel fueron realizadas el día mismo que se anunció el contrato. Estas fueron derivadas a la URSSEC, que por ley es quien tiene prioridad para establecer las sanciones en materia de telecomunicaciones.
Bien, y vamos con otros asuntos que de los que les hablábamos ayer, porque ayer les comentábamos que había trascendido la noticia de que se estaban planteando medidas de lucha muy duras, incluso con cierres de carreteras, el enlentecimiento de transporte de mercaderías, todo esto a raíz de una reunión entre productores agropecuarios que están desconformes con lo que es el costo de la producción y el peso impositivo y de los combustibles en su trabajo. La cosa es que los productores rurales que se movilizan en reclamo por los costos del sector aclararon que no tienen decidida ninguna medida de lucha en particular. El ingeniero agrónomo Marcelo Nogué dijo a La Mañana del Espectador que las versiones sobre acciones específicas parten de una sola persona y casi que a modo de ejemplo.
Lo que sí tenemos claro es que cualquier medida que se tome va a ser dentro de la ley. El planteo este de corte de puente, carretera, no dejar entrar cosas a Punta del Este, como es totalmente ilegal, por lo tanto no está dentro de del espíritu de lo que estábamos en la actividad. A ver, hay muchos que obviamente, ante la desesperación de la situación que están viviendo, quieren tomar medidas ultra extremas. Como movimiento que se generó, no es la intención, porque tenemos claro que hay que mantener y respetar las normas y las leyes, ¿no?
Los productores tenían la expectativa de reunirse en diciembre con el presidente Tabaré Vázquez, algo que obviamente finalmente no se concretó. Ante la información divulgada en las últimas horas acerca de que la reunión sería el 23 de febrero, el mandatario aclaró a través de un comunicado que no hay ningún encuentro fijado. La presidencia publicó que Vázquez resuelve el 15 de cada mes las audiencias que concederá el mes siguiente. Seguramente sea en febrero, pero puede ocurrir que si alguna reunión de enero se cancela, las previstas para febrero se adelanten, explica la presidencia, que está, creo que, probando el agua a ver cómo viene la resistencia del otro lado. Da la sensación, porque es peculiar que salga a explicar un titular de prensa. No es común que la presidencia lo haga.
Claro.
Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre en definitiva. Ha moderado, digamos, sus intenciones, por lo menos desde el punto de vista de lo discursivo, de esto de que aclaraba Nogué, de que no hay nada previsto específicamente, que van a ver, quieren tomar medidas, pero no saben cuáles todavía.
Bien, bueno, según dudas, para estar atentos. Cambiamos de tema. El Ministerio del Interior realizará un traslado masivo de presos desde distintas cárceles del país hacia Punta de Rieles, con el objetivo de descongestionar los centros que tienen superpoblación. Distintas divisiones de la policía preparan un mega operativo de seguridad para prevenir la fuga de reclusos, trabajando en determinación de puntos críticos y también en la prevención de atentados terroristas. El operativo se realizará en horas diurnas, comenzando el 15 de enero y finalizando la primera quincena de mayo. Los traslados se harán desde cárceles ubicadas en 8 departamentos en grupos de 120 personas. La cárcel de Punta de Rieles es de seguridad media, por lo que los delincuentes pesados, los llamados pesados, continuarán en la cárcel de Libertad y en algunos módulos de Comcar. Unos 600 presos expresaron su voluntad de ir a la nueva cárcel, pero el resto rechaza el cambio, que es la mayoría justamente, por lo que los efectivos prevén que se desaten incidentes en las cárceles de origen y en el trayecto, que en muchos casos es de cientos de kilómetros.
Va a estar complicado. El viernes que viene, este viernes, va a estar con nosotros Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, hablando, entre otras cosas, de este asunto, porque es una movida importante.
Es un cambio de panorama, sin duda, en el sistema carcelario.
Para todo. O sea, la descongestión de las cárceles que están absolutamente superpobladas es una muy buena noticia para todos, no solamente para los reclusos. Porque, evidentemente, si la gente puede recuperarse en las cárceles, puede reinsertarse en la sociedad sin posibilidad de cometer un delito, uh-huh. Es una cosa que es buena para todos. Claro, el tema es que hoy no se recupera nadie, ¿no?
O claro, si para, se recupera poco. Las cárceles puedan cumplir con su objetivo principal, que es la recuperación.
Exactamente. No es un amontonamiento de gente en un solo lugar. Bueno, nos vamos a meter con el baile político del día de hoy, que están tranquilos, los muchachos están tranquilos, los chiquilines, pero en el interior está picado.
Es cuestión
picado.
De interior, exactamente.
El interior está picado. Uh-huh. Está picado y está recontra picado, En Durazno y en La Valleja en particular ahora, ¿no? El Tribunal de Cuentas va a evaluar los aumentos de salario solicitados por la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, para cargos de confianza de la comuna. En julio del año pasado, Peña envió a la Junta Departamental una modificación presupuestal de 120 páginas. Sin embargo, en septiembre se votaron los decretos 3441 y 3442, donde se puntualiza que el aumento de los salarios será de un 6,7% y se explica que la comuna debe abatir el déficit para poder aumentar salarios vinculados a cargos de confianza. La intendenta Peña dijo a Ecos que la comuna da superávit todos los años, solo que hay un déficit acumulado producto del déficit anterior. O sea, tiene déficit, no superávit esto.
Claro.
O sea, por más trabalengua que le busquemos...
Aunque
debe plata.
Es anterior, hay déficit.
Sí, debe plata, como es que en el caso de los déficits.
En el acumulado es déficit.
Claro, se entiende que la gestión no ha generado nueva deuda, bien, pero el déficit existe. O sea, es así. Los intendentes son administradores que cambian periódicamente.
El déficit no es por gobierno. Es la administración en total.
Sí, claro, es así. La idea es que cuando uno cambia de gobierno, lo hace justamente para reparar, para mejorar o para reparar los errores cometidos por las administraciones anteriores. Uh-huh. Ese es el punto, básicamente. Entendimos que no se generaron en esta administración. Entonces, el anterior equipo de gobierno estaba encabezado por el también nacionalista Herman Vergara, de la lista 59, que suele confrontar con Peña y su grupo desde hace ya varios años. Eso es lo que yo sigo sin entender del sistema de partidos. Ustedes discúlpenme, llámenme antidemocrático si quieren, pero en realidad creo que lo mío es con el sistema de partidos. Como si estás peleado, podés... No entiendo. La mandataria dijo a Desayunos Informales de Canal 12 que se molestó porque el único aumento del 100% que se mantuvo fue de un cargo profesional, de un ingeniero que cobraba 50.000 pesos. Ojo, lo que pasa es que los otros aumentos no fueron de 107%, como en este caso, fueron de 67%. Y no,
es un disparate igualmente.
Que es un disparate igualmente. Hubo de todo tipo, ¿no? 67 no es 6,7, que es lo que aprobó la Junta, ¿no? Uh-huh. Eso es otro partido. Escuchemos lo que le decía Peña a los colegas de Canal 12.
Nosotros mandamos a consulta al Tribunal de Cuentas si todos los pasos están bien dados, si corresponde hacer un cambio o no corresponde hacer un cambio según lo que nosotros entendemos. Esto claramente es un tema político. Es un tema político que viene arrastrándose, no de ahora. El sector de la lista 56 del intendente Vergara y la escribana Alessandra Izaurralde están desde el 9 de julio del 2015 poniendo trabas. Mire, yo he intentado con esta gente dialogar hasta el cansancio. Voy a la bancada, les propongo las cosas, converso, ellos escuchan, después van a la junta y votan lo que se les antoja en contra de la bancada. Yo he agotado todas las instancias y toda mi energía para lograr un diálogo, pero el diálogo es de dos. Ellos se han unido al Frente Amplio para trabajar y la verdad eso es lo que más duele, ¿no? Ellos consiguieron los votos del Frente para conseguirse la votación del presidente de la lista 59 y después consultaron al resto del partido. Y eso no se hace, ¿viste?
Honestamente, tengo 25 años de periodismo y cada vez entiendo menos al sistema uh-huh. político. No lo entiendo. O sea, Peña, con respeto a la investidura que le dio el pueblo de La Valleja, lo que está planteando es que está enojada porque hubo gente que votó según una convicción, ya sea de un tipo o de otro. No es la suya y votó junto con otras personas que pensaban, por la razón que fuera, igual. Suena raro lo de los aumentos, suena rarísimo lo de los aumentos, porque aparte fueron específicos, porque además uno de ellos es la pareja de la intendenta Peña. Uh-huh. Entonces, yo no entiendo qué es lo que la escandaliza. Si alguien está representando al pueblo y tiene una idea en particular, es porque teóricamente lo votaron por esa idea o por esa forma de ver e interpretar el mundo o el pueblo en este caso. Entonces, no entiendo cuál es lo raro. Lo que sí me sigue llamando la atención, y esto pasa cuando la disciplina partidaria pasa dentro del Frente Amplio, esto no es solo dentro del Partido Nacional, ha pasado en el Partido Colorado y sigue pasando en menor medida tal vez, pero no lo sé, pero sigue pasando. Si uno no está de acuerdo con el que está al lado, ¿por qué pelean por la misma bandera? ¿Es una cuestión de camiseta? Sí. Esa sin es la duda. Respuesta. Es camiseta.
Sí, lo que parece acá, sin dudas, es que bueno, Peña intenta un poco cambiar el foco de la discusión, sacarlo de lo que realmente es la noticia, que es el tema de la modificación salarial, para ponerlo en interna blanca. Y así, bueno, abordar otras problemáticas que vayan surgiendo desde ahí. Pero no habla mucho de lo que realmente importa, que son el cambio que pretendía realizar, ¿verdad?
Claro, ¿no? Es que además, ¿y por qué explica? Pero aparte... Hay cuestiones que son hasta de colide los intereses particulares con los públicos. Yo entiendo, el amor es ciego, el amor es más fuerte, el amor duele. Todas esas cosas que dicen las canciones. Ahora, nadie está obligado a estar enamorado y en el mismo trabajo. Hay empresas de todo tipo en las cuales se pide que, digamos, las personas no estén en pareja dentro de la empresa. Uh-huh. Entonces una intendencia, la intendenta con un director municipal al que le sube el sueldo...
Sin duda es de sospechar, por lo menos de discutirlo.
Y es, ¿verdad?, una tríada media lógica, o sea, cualquiera va a decir, a ver, 2 + 2 = 4, en uh-huh. este caso como 100,000 pesos. Bien, son varios los directores que podrían tener un aumento promedio de un 40%, lo que supera ampliamente ese 6,7. Uno de los directores que uno de los sectores que rechazó los aumentos fue el del diputado nacionalista Mario García, quien dijo a La Diaria que su agrupación no apoyó los aumentos de los cargos de confianza porque está. Mirá lo que dice García. Esto que dice García me parece que es compartible en un 100%. Dice, porque se está en un momento muy complejo en el que el gobierno nacional aumenta tarifas cuando debería estar en signo contrario y porque entendió que seguir aumentando la carga sobre la población de lo que se gasta, sobre todo en salarios de esta naturaleza, no era conveniente.
Yo qué sé. Es una mirada coherente, sin duda.
Parece coherente. Yo qué sé.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Y nos vamos a las noticias del Gran Chaparral, Enzo, puede ser.
Exactamente.
Que mirá que da, ¿eh? ¿Cómo me gustaría hacer un tour por el Gran Chaparral?
Está como para hacer otra serie, ¿no?
También el Gran Chaparral, pero que sea acá.
Claro, exactamente.
¿Para qué tomo nota?
Un remake. Bueno, en las primeras horas de esta mañana, las primeras horas de la mañana de este martes, autoridades uruguayas volvieron a allanar la chacra El Gran Chaparral, donde hace 5 días el sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa fueron detenidos. La operación arrojó nuevos elementos para la investigación y como consecuencia es muy probable que haya nuevos allanamientos en los próximos días o incluso en las próximas horas, según informaron fuentes policiales de Maldonado al portal Ecos. La justicia uruguaya investiga a dos sospechosos pozos que Balcedo habría pedido hacer en su chacra meses antes de su detención. El fiscal de crimen organizado en Montevideo solicitó que se verifique si hay tierra removida.
¿Podemos verificar?
Habrá que agarrar las palas, ¿no?
¿Puedo ir a verificar, señor fiscal? ¿Me deja ir?
Para ello, encomendó que se sumaran a la operación Perros con el objetivo de que huelan el dinero que podría estar enterrado o que detecten ese rastro si alguna vez estuvo allí, según informó el portal argentino Clarín.
Chicho, venga acá. Y sí, yo puedo, ¿eh?
Y bueno, habrá que agarrar las palas, sin
duda. Y si no está muy profundo, yo te lo vuelo.
Bien. Con 50, las uñas.
50 pesos. El año pasado se reportaron en Uruguay alrededor de 550 operaciones sospechosas de lavado, un 14% más que el año anterior, y la tendencia es creciente. En el 2015 las operaciones reportadas como sospechosas fueron 480 más o menos, y el año pasado andaban en torno de las 550. Eso lo investiga el Banco Central y cuando encuentran elementos se lo traslada a la justicia, explicó al diario El País el secretario antilavado Daniel Espinosa. La cifra de reportes de actividades sospechosas viene en aumento, ya que en 2014 se habían detectado 363. En promedio, entre 10 o 15 casos se ponen en conocimiento de la justicia penal por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero, del Banco Central.
Bien, bueno, mientras tanto, en 2017 se registró un salto en términos interanuales de 26,2% en la importación de bienes de lujo o suntuarios, de acuerdo a información proporcionada por Uruguay 21. En total se adquirieron 417 millones de dólares. Esto marca un repunte tras un 2016 a la baja en este terreno. Un año antes, Uruguay había comprado en el exterior 330,4 millones de dólares de este tipo de bienes. Este número había marcado una contracción de 13,1% en comparación con el monto total de importaciones del año 2015, cuando los artículos de lujo habían sumado compras fuera de fronteras por 380,3 millones de dólares.
Hay que ver también, digo, no todos los artículos suntuarios son tan suntuarios como están definidos, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que son un poquito menos suntuarios y hay algunos que son redondamente suntuarios, ¿no?
Bien.
Le hace un Ferrari, por ejemplo.
Claro, hay grados, digamos.
Claro, un Chericucú te hace lo mismo que el Ferrari, pero más despacito. Bien. Y es menos... no sé si el menos despacio.
¿Y quién define cuánto más suntuario es?
La Dirección Nacional de Aduanas. Es bien. La que define cuáles son los objetos suntuarios y cuáles no son suntuarios. Así que cualquier cosa preguntan en aduanas.
¿Eh? Bien.
Bien, el Mercosur anunció que solo volverá a negociar con la Unión Europea cuando ésta mejore la oferta. Se pusieron duros los muchachos. El último encuentro de 2017 había sido en Buenos Aires, durante la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, donde no se pudo cumplir con la expectativa de conseguir un acuerdo político. Una vez más, la clave del asunto estuvo en la ausencia de una oferta para carnes y los biocombustibles por parte de los europeos. En esta instancia, los ministros del Mercosur dejaron claro a los comisarios del viejo continente que, dado el actual estado de las tratativas, lo único esperable es una señal europea para viabilizar el final de las negociaciones. Señal europea, qué buena película podría ser, ¿no? Esta señal tiene una forma nítida, una oferta para la cuota de esos dos bienes de especial interés y sensibilidad que pueda resultar aceptable para los países sudamericanos, publica hoy el diario El Observador. Como recordarán, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Noboa, ya desde octubre, fines de octubre, principios de noviembre, insistía con la posibilidad de firmar con la Unión Europea antes de que terminara el año. Eso parecía muy difícil a priori, pero nadie puede, digamos, desconocer el grado de optimismo. Uh-huh. Y bueno, no ha ocurrido y aparentemente a los europeos mucho no les está preocupando esta situación.
Parece, ¿no?
Parece.
Rompecabezas. Compacto informativo.